Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 18 de agosto del año 2017. Bien, vamos a seguir con este nuevo sistema de preguntas y respuestas hoy. Y voy a haceros otra serie de preguntitas, pero nos vamos a ir una vez más al pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 18, porque no terminamos ayer de analizar este pasaje tan importante de Pablo. Es un pasaje que habla, como veis, sobre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Así que seguidamente os voy a hacer la primera pregunta. En la última clase bíblica estuvimos viendo cómo va a ocurrir el verdadero arrebatamiento de la Iglesia, el rapto, tal como aparece en este pasaje de Pablo. Verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y bueno, esto lo estuvimos analizando, contestasteis muy bien, estuvimos hablando a qué tipo de nubes se está refiriendo aquí en el verso 17. Estuvimos también, ¿qué significa eso de recibir al Señor? Recibirá al Señor Jesús en el aire. Y ahora fijaos lo que dice, y así estaremos siempre con el Señor. Se puede traducir también diciendo, y entonces estaremos siempre con el Señor. Y esta es una frase muy interesante del apóstol Pablo, porque dice bien claro que estaremos con el Señor Jesús, que los verdaderos cristianos vamos a estar con Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo morimos? No. Ahí lo dice bien claro, cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo, su segunda venida, entonces es cuando los muertos en Cristo van a resucitar, y los que estén vivos serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Y es entonces cuando vamos a estar con Jesús para siempre. Por lo tanto, y esta es la primera pregunta que voy a hacer a los hermanos y hermanas de la escuela. Cuando en las iglesias, del SIA, del maldito sistema iglesiero apóstata, tanto el catolicismo romano como las sectas evangélicas, enseñan que los cristianos vamos con Cristo cuando morimos, ¿eso es cierto o es falso? ¿Lo que ellos enseñan es verdadero o es falso? Cuando enseñan que vamos con Cristo en el momento de la muerte. Repito, ¿es verdadero o es falso esa doctrina? ¿Verdadera o falsa? Y respondiendo, si queréis, por escrito también, pero especialmente si podéis hacerlo en audio. ¿Verdadero o falso?
Es falso.
Muy bien, hermanos, veo que habéis contestado todos correctamente. Por supuesto que es falso. Es falso porque, como acabamos de ver, el versículo ese lo dice bien claro, que estaremos con Cristo cuando Él venga y resucitemos. Y entonces estaremos siempre con el Señor, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, es mentira lo que enseñan en las iglesias falsas cuando dicen que fulanito de tal ha muerto y ya ha partido con Cristo, ya está con Cristo en el cielo. Es una de las doctrinas más falsas, anticristianas y diabólicas que se puedan enseñar. De modo que habéis acertado todos los hermanos. Bien, vámonos ya ahora al verso 18 de este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos o consolaos, que es lo mismo, nos tienen que dar consuelo los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que nos consolemos los unos a los otros con estas palabras? Y esta es la siguiente pregunta que os hago. Es una pregunta doctrinal muy importante. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo que tenemos que alentarnos o consolarnos los unos a los otros con estas palabras? ¿Qué significa eso? Si es posible, hermanos, pues procurar dar vuestras respuestas en audio.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es falso. La afirmación de que vamos con Cristo cuando morimos es absolutamente falsa y diabólica. Y ahí lo dice bien Pablo claramente. Cuando estaremos con el Señor es cuando Él venga.
Bueno, yo creo, hermano, que como en el tiempo de los apóstoles había mucha persecución, y entonces el apóstol los aconseja así para que no pierdan la fe y la esperanza de que si ellos mueren, pues un día resucitarán. Y si por eso él les aconseja que se consuelen con estas palabras para que no pierdan esa esperanza y esa fe en Cristo Jesús.
Gracias, hermanos, por las respuestas que habéis dado. ¿Por qué consuelan esas palabras de Jesús cuando habla de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia? Pues muy bien lo ha explicado el hermano Cruz. Una respuesta magnífica. Nos consuelan esas palabras porque fueron escritas por Pablo a una comunidad o una congregación de hermanos que estaban sufriendo por tribulación. Estaban pasando por tribulación, por persecución. Y esas palabras de gloria futura, de la segunda venida de Cristo, de la resurrección gloriosa de los santos perseguidos, del arrebatamiento de la iglesia, consuelan a los verdaderos cristianos que están pasando por tribulaciones, por persecuciones. Por eso es que Pablo les dice, consolaos los unos a los otros, o alentaos los unos a los otros con estas palabras, con lo que ha explicado Pablo anteriormente, de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Son palabras, es una profecía de consuelo. Es lo que más consuela a los cristianos que están pasando por aflicciones, por tribulaciones. El saber que Jesús al final va a venir en gloria, que vamos a resucitar en gloria y que vamos a heredar esa vida eterna y vamos a estar con Cristo para siempre. Es un consuelo impresionante. Muy bien, hermanos, pues ya hemos terminado de analizar este importantísimo pasaje del apóstol Pablo de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir estudiando este tema de la venida gloriosa, de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, y vamos a analizar, por medio de preguntas y respuestas, otro pasaje bíblico. Vamos a ir ahora a unas palabras de Jesús, también relacionadas con este tema, por supuesto, que se encuentran en Mateo capítulo 24. Es un texto que todos vosotros conocéis, seguro que muchos, la mayoría lo sabéis ya de memoria este pasaje, porque es importantísimo que todos memoricéis este texto bíblico, estas palabras, que son Mateo capítulo 24, de los versos 29 al 31. Vámonos a ese texto. Pues Jesús dijo lo siguiente en este pasaje. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, pues comenzamos las preguntas. Tercera pregunta. ¿Cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo, según estas palabras de Jesús? ¿Cuándo va a suceder? Y dando vuestras respuestas, principalmente que sean en audio, si no podéis en audio, pues por escrito.
Dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
Pues lo que yo veo que indica el texto, el verso 29, es que indica claramente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
La misma respuesta que el hermano Aguada, después de aquellos días de la tribulación, que todo suceda después de todas las cosas como está escrito en Apocalipsis.
Muy bien, hermanos, habéis acertado todos, una respuesta excelente, perfecta la que habéis dado. Una pregunta también sencilla, porque lo dice bien claro, Jesús lo dijo, que va a ser inmediatamente, verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Fijaos que su venida gloriosa, la única venida gloriosa de Cristo mencionada en el Nuevo Testamento, porque solamente habla de una, no de dos, como pretenden hacernos creer estos hijos del diablo pretribulacionistas. No, el Nuevo Testamento solo habla de una segunda venida de Cristo, una venida gloriosa, y que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No va a ser ni antes de una tribulación de 7 años, ni a la mitad de una tribulación de 7 años, ni tonterías y gilipolleces de esas. Cristo dijo que su venida va a ser después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y la siguiente pregunta que os voy a dar, que os voy a decir, es una pregunta importante también. Jesús lo dijo que va a ser inmediatamente de la tribulación de aquellos días. Y la pregunta siguiente es, ¿a qué tribulación se estaba refiriendo Jesús? Estaba hablando de una tribulación que va a ocurrir en aquellos días, en el futuro, van en una gran tribulación. ¿Pero a qué tribulación en concreto se estaba refiriendo Jesús aquí en este capítulo 24 de Mateo? Porque fijaos que Mateo, capítulo 24, habla de dos tribulaciones. Habla de dos tribulaciones. Esta es una pregunta importante, a ver si algún hermano sabe la respuesta. ¿A qué tribulación se estaba refiriendo Jesús en este pasaje de Mateo, capítulo 24?
Bueno, se estaba refiriendo a la gran tribulación, porque hay tribulación y gran tribulación. Jesucristo se refirió a la gran tribulación, después de la gran tribulación.
Pues yo veo que ahí se está refiriendo a la futura gran tribulación de 3 años y medio. No creo que ahí se esté refiriendo a esa gran tribulación que sucedió en la famosa guerra judía que hubo del 66 al 70.
Estoy totalmente seguro que será de la gran tribulación, porque dice claramente que se levantarán falsos profetas, como está sucediendo ahora, pero no ha empezado todavía la gran tribulación, no ha llegado todavía a este reino de la bestia, pero si lee un poco más arriba, se explica lo que dice, ¿no?
Gracias, hermano, por las respuestas que habéis dado. Evidentemente, como bien ha dicho el hermano Aguada o la hermana Angélica, no se refiere de ninguna manera a la tribulación, a esa gran tribulación que vino sobre los judíos que vivían en Jerusalén en el año 70, cuando vinieron los romanos, destruyeron Jerusalén y el templo, murieron más de 1 millón de judíos, etcétera, etcétera. Esa fue una gran tribulación, pero evidentemente Jesús no se refería a esa, porque él no vino en gloria en el año 70, después de esa tribulación, ni tampoco ocurrió el arrebatamiento en el año 70. Por lo tanto, ¿a qué tribulación se refería Jesús? Y que la mencionó en otro pasaje que aparece aquí en Mateo 24. Pues se encuentra, hermanos, en el verso 9. Vámonos a Mateo capítulo 24, verso 9, para que veáis lo que dijo Jesús. Se estaba dirigiendo Jesús a sus discípulos y dijo, entonces os entregarán, ¿a qué? ¿Qué dice? A tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se estaba refiriendo sencillamente a la tribulación contra los verdaderos cristianos, contra los santos, los miembros de la iglesia, la cual comenzó en el tiempo de los apóstoles, en el siglo I, y se ha estado desarrollando a lo largo de la historia. Estamos viviendo en este periodo de tribulación contra los cristianos, porque persecuciones a verdaderos cristianos todavía siguen ocurriendo en diferentes partes del mundo. Estamos viviendo en ese tiempo. que comenzó en la época apostólica y que va a terminar con la segunda venida de Cristo. Es cuando va a terminar esta tribulación contra los santos. Va a desarrollarse también una tribulación grande, una gran tribulación de 3 años y medio, 42 meses, cuando la bestia gobierne sobre 10 reinos. Entonces, otra vez los santos de Dios, santos de la Iglesia, van a ser perseguidos por la bestia. E inmediatamente después de esa persecución contra los santos de la Iglesia, contra los verdaderos cristianos, es cuando va a ocurrir la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, esto es importante, la tribulación mencionada por Jesús en Mateo 24, 29, es exactamente la misma tribulación mencionada en Mateo 24, 9. La tribulación contra los verdaderos cristianos, los miembros de la Iglesia de Cristo, que se ha estado desarrollando a lo largo de esta era, llamada, entre comillas, era cristiana. Bueno, pues ya hemos visto que esa venida gloriosa de Cristo va a ocurrir después, inmediatamente después de esa tribulación, de esa persecución, que durante esos días, durante el reinado de la bestia, se va a lanzar contra los santos de la Iglesia, los verdaderos cristianos. ¿Sabéis? Esa persecución va a durar 42 meses, como dice Apocalipsis capítulo 13, e inmediatamente después, es decir, inmediatamente después de esos 42 meses, que es lo que va a ocurrir, que el sol se va a apagar, se va a oscurecer, y por lo tanto el mundo se va a quedar en tinieblas. Y la luna no dará su resplandor. Fijaos esta frase de Jesús, qué interesante es. Y la luna no dará su resplandor. Siguiente pregunta que hago a la escuela. ¿Por qué dijo Jesús que la luna no dará su resplandor? ¿Significa esto que la luna tiene su propia luz, su propio resplandor? ¿O la luna simplemente, como nos han hecho creer en la ciencia oficial, refleja la luz del sol? ¿La luna tiene su propio resplandor o la luna refleja la luz del sol? Esa es la pregunta. Y dando vuestras respuestas, si es posible, en audio.
Una magnífica pregunta, hermano. Excelente pregunta. Bueno, pues está muy claro. Hay otra vez cómo la ciencia oficial satánica nos está manipulando, porque lo que quiere Satanás es contradecir la Biblia. Evidentemente la respuesta es muy clara. La luna tiene su propio resplandor, no como dice la pestilenta ciencia satánica, que refleja la luz del sol, sino que, como dice la palabra de Dios, tiene el suyo propio.
Exactamente, hermanos, dice que, lo dice claro, y la luna no dará su resplandor, o sea que es algo propio de ella.
Gracias, hermanos, por las respuestas. Dice la hermanita Angélica que es un poco difícil. No, pues como vais a ver, es bien sencillo, el propio Jesús lo dijo. El texto lo dice bien claro. Entonces el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿El resplandor de qué? De la luna. La luz de la luna. Jesús fue bien claro. La luna tiene su propia luz. Tiene su propio resplandor. La luna no refleja la luz del sol. Y esto cualquiera lo puede comprobar de una forma sencillísima. La luz de la luna es una luz fría. La luz del sol es una luz caliente, que calienta. Y la luz de la luna no calienta, al contrario, es una luz muerta. Es una luz que enfría. Y esto se puede medir con un simple termómetro. Medir la luz de la luna y la luz del sol, y veréis que una calienta, que es la luz del sol, y la luna es fría. Por lo tanto, no refleja la luz del sol. Eso es una mentira espantosa, una mentira diabólica que desde hace muchos años la ciencia satánica, la ciencia falsa, pues ha estado enseñando. Sin embargo, Cristo dijo, fijaos que la luna tiene su propia luz, su propio resplandor, y esto pues se puede comprobar de una forma sencilla, cualquiera lo puede comprobar. Por lo tanto, esto pues destroza, desenmascara esa mentira de que la luna refleja la luz del sol. Eso es falso completamente, de lo más falso, ya que son dos tipos de luz muy diferentes. Y luego dijo Jesús, y las estrellas caerán del cielo. Siguiente pregunta, ¿qué significa esto? ¿A qué estrellas estaba refiriendo Jesús? Y las estrellas caerán del cielo. Y dando vuestras respuestas en audio.
Bueno, yo creo que las estrellas caerán del cielo se refiere a meteoritos, pequeñas rocas espaciales.
Yo creo que se refiere a meteoritos, porque la Biblia no es un texto que pretenda definir con precisión la diferencia entre unos cuerpos que hay en el espacio y otros. Entonces, pues, el término puede ser genérico perfectamente y referirse a meteoritos.
Hermano Carlos, lea Génesis capítulo 1, verso 14, donde Dios creó las lumbreras. Bueno, hermana Angélica, no conocemos exactamente el tamaño de las estrellas, si son más grandes que la Tierra o más pequeñas, porque la Biblia en sí yo no he encontrado donde lo explique, pero la ciencia es la que he querido decir que las estrellas son más grandes que la Tierra.
Gracias por las respuestas, hermanos. Pues efectivamente, se refiere a meteoritos, que se conoce también popularmente como la caída de estrellas fugaces. Así se llama también en España. Habéis visto vosotros alguna vez alguna de estas estrellas fugaces cruzar el cielo de noche muy rápidamente. Eso es una estrella fugaz, es un pequeño meteorito. Esas son las estrellas que caerán del cielo mencionadas por Jesús. Será una lluvia de meteoritos que es mencionada en el capítulo 16 del Apocalipsis, que caerá del cielo una lluvia de meteoritos, de rocas, y será como del peso de un talento. Cada una de ellas pesará como un talento, que son aproximadamente 45 kilos. Van a caer del cielo. Una gran lluvia de meteoritos. Esto va a ocurrir en el día de la segunda venida de Cristo, justo antes de la segunda venida de Cristo, momentos antes de que Cristo regrese, pues va a haber esta tremenda lluvia de meteoritos, esta caída de estrellas, estrellas fugaces, que van a causar una mortandad tremenda, y van a destruir también ciudades. Ese pasaje, esas palabras de Jesús, están explicadas, se describen con más detalles, repito, en el capítulo 16 del Apocalipsis, cuando se habla de esa gran lluvia de estrellas, o de piedras, de rocas que caerán del cielo. Voy a buscar el pasaje y lo voy a leer.
Yo creo que son meteoritos también. Y roca. O ambos en uno solo. Supuestamente, cuando caigan, caerán con fuego. Sinceramente.
Vamos a irnos a Apocalipsis 16, versículos 20-21. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Aquí cuando se habla granizo se refiere a rocas de hielo, de granizo. Un enorme granizo como del peso de un talento. Un talento es aproximadamente 45 kilos. Esa va a ser la llamada lluvia de estrellas, esa caída de estrellas mencionada por Jesús en ese pasaje que estamos viendo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Por lo tanto, va a venir una caída de rocas de hielo, de granizo. El granizo es una roca de hielo. Va a caer una inmensa lluvia de este tipo de rocas de hielo que van a pesar pues aproximadamente 45 kilos. Y seguimos leyendo, dice el versículo 30, el versículo 29... que después de caer, en el momento que caigan estas estrellas fugaces, o estos meteoritos, que es lo mismo, dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Como dicen otras traducciones, y los poderes de los cielos se conmoverán. Y esta es la siguiente pregunta que hago. ¿Qué significa esta frase de Jesús de que los poderes o potencias de los cielos se van a conmover? Y dando vuestras respuestas en audio.
Quería preguntar si cuando caiga la lluvia esa le dará a mucha gente en la cabeza, o sea, gente inicua, quiero decir, será en ese momento cuando cuando muera esa gente inicua que se haya puesto de parte del reinado de Satanás y la bestia y el falso profeta, ¿será ahí en ese momento? O sea, me refiero a los ejércitos de aliados al de la bestia.
Efectivamente, hermano Aguada, como es de lógica, de sentido común, esas estrellas fugaces, esa caída de meteoritos, va a destruir, va a matar a impíos, porque lo dice el texto bien claro, blasfemarán a Dios por la lluvia de estos meteoritos, porque la plaga será muy grande. Entonces van a blasfemar. ¿Quiénes son los que van a blasfemar? Los impíos. Por lo tanto, no va a afectar de ninguna manera a ningún hijo de Dios, a ningún cristiano verdadero esta caída de meteoritos. Además, fijaos que el texto no dice que esta lluvia de meteoritos va a ser en el mundo entero. Simplemente dice que van a caer del cielo. Y las estrellas caerán del cielo, dijo Jesús. Y no dice que será en el mundo entero. No lo dice. Dice que simplemente van a caer. Y van a dañar, lógicamente, solamente a los impíos, a los malvados, a los que intenten impedir la segunda venida de Cristo. Todos estos ejércitos de la bestia van a ser arrasados terriblemente por la caída de estos meteoritos. Imaginaos, un pedrusco de hielo de más de 40 kilos de peso que le caiga a uno en la cabeza, pues lo deja como un moco, como una caca de vaca, y lo deja aplastado completamente.
Yo de la respuesta no estoy muy seguro, porque la palabra poder también puede denotar autoridad. O sea, no sé si... No estoy seguro, la verdad, de la respuesta. No estoy seguro en concreto de la respuesta a esa pregunta.
Yo no estoy muy seguro, porque potencia creo que significa poder. Poder, o también podría estarse refiriendo a los ejércitos de los santos ángeles. Entonces, no estoy muy seguro, pero sí, doy que puede ser la conmoción de los ejércitos de los ángeles que acompañarán al Señor cuando Él venga para la tierra.
Voy a dar una clave, una pista. Aquí cuando la versión Reina Valera dice y las potencias de los cielos serán conmovidas, se puede traducir también, y los poderes de los cielos se van a conmover. ¿A qué poderes del cielo se estaba refiriendo Jesús en este pasaje? Y que se van a conmover. Es una pregunta bastante sencilla. ¿A qué poderes o potencias de los cielos? Cuando dice de los cielos es porque habitan en los cielos. ¿Quiénes son estos poderes? Estas potencias que se van a conmover cuando esté ocurriendo esto en la tierra. Esa es la pregunta.
Sí, bueno, lo que no entiendo, hermano Tito, ¿qué significa conmoción, conmover? Eso sí, esa palabra sí la tengo un poco fugada yo.
Quizás podrían ser seres, podrían ser ángeles, quizás.
Gracias por las respuestas, hermanos. Magnífica y correcta la respuesta del hermano Cruz. Estas potencias de los cielos, estos poderes de los cielos, se refiere evidentemente a los ejércitos celestiales, a los ángeles de Dios, que se van a conmover, se van a sentir conmovidos por lo que estará ocurriendo en la tierra. Por eso dice Jesús, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Que traducido de una forma más correcta sería, y los poderes de los cielos se conmoverán, conmoverse. Además, se van a sentir conmovidos, es como cuando te dicen, eso que has dicho me ha conmovido, me ha emocionado. Pues es lo que va a ocurrir con los ángeles de Dios, estas huestes, estos ejércitos celestiales que van a acompañar a Cristo, se van a conmover, se van a emocionar por lo que estará ocurriendo en la tierra. Este es el significado de esta impresionante frase de Jesús. Y que la verdad sea dicha, en el mundo iglesiero del SIA, pues prácticamente no la entienden, no la entienden o la interpretan mal, dando expresiones, dando significados, explicaciones ridículas, absurdas, y no saben explicarla porque sencillamente no la entienden. Pero la correcta interpretación de estas palabras de Jesús es sencillamente la que yo os acabo de dar. Bien, hermanos, vamos a dejar esta importante escuela aquí, en este punto. Mañana sábado vamos a seguir con esta escuela bíblica y vamos a analizar el siguiente versículo en Mateo, este que estamos estudiando, y entraremos a analizar los versos 30 y 31 de este pasaje de Mateo capítulo 24. Pero esto lo vamos a hacer mañana sábado. Ya si tenéis comentarios o preguntas, queréis decir algo, porque yo ya en un ratito me voy a marchar a planchar las orejas, pues si lo que queráis decir algo, enviar mensajes en audio, pues lo podéis hacer cuando queráis.
Bueno, hablando del sol y la luna, en Génesis capítulo 1, verso 16 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, esto me da a entender de que el sol tiene su propia luz y la luna también tiene su propia luz. Nada más que la luz del sol, como es la lumbrera mayor, produce calor en abundancia. Y la luna, como es la lumbrera menor, pues solo produce el resplandor.
Yo quería hacer sobre, con respecto a la primera pregunta que se planteó, la de el texto de Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, ¿no? Que efectivamente eso, esta pregunta que trajo a colación el hermano Tito, indica muy bien claro cuál era la verdadera esperanza, qué era lo que servía para dar esperanza a los hijos de Dios que estaban pasando por tribulaciones. No era la falsa enseñanza satánica de un alma inmortal, como es lo que da esperanza al sistema iglesero apóstata, sino la verdadera creencia en reunirse con el Señor Jesucristo cuando Él venga, cuando Él regrese. Eso es realmente, tanto los que hayan muerto como los que estén vivos, eso es lo que realmente creían los cristianos bíblicos y creemos. Y a ese respecto me gustaría también leer esto que dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro 5, capítulo 5, verso 4. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, la incorruptibilidad, la eternidad, la recibiremos cuando aparezca el príncipe de los pastores, no en el momento de la muerte, como dice la cristiandad apóstata.
Los apóstatas, cuando se muere un miembro de su comunidad, es lo que primero que dicen: ya está descansando en la presencia del Señor. Cuando es una gran mentira, porque la Biblia no enseña eso. Ellos son los que se han inventado eso, no sé de dónde lo habrán sacado.
Efectivamente, hermano Laboda, eso es un dato muy importante el que has dado. Ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 17 destroza y refuta completamente la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Porque Pablo no dijo que se consolaran con que cuando murieran su alma se va a ir con Cristo al cielo. Eso jamás lo dijo Pablo. Le dijo: consolaos los unos a los otros, alentaos, consolaos, animaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Pues ahí lo dice los versos anteriores, la segunda venida de Cristo, con la esperanza en la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, que va a ocurrir inmediatamente después, cuando Jesús venga. En ese momento, pues la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, ahí Pablo no habló para nada de ninguna inmortalidad del alma, ni de que nuestra consolación viene cuando morimos y nos vamos al cielo. Eso es falso, eso es una enseñanza falsa y diabólica enseñada por la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana, y por estas hijas de la gran ramera de Roma, que son las iglesias evangélicas, protestantes, etcétera, etcétera.
Excelente sistema de estudio, de esto de preguntas y respuestas. Está bueno porque nos ayuda a nosotros para identificarnos y revisarnos nosotros mismos, a ver si estamos bien preparados para debatir Yo invito a todos los hermanos que participen de una manera u otra con audio para que desarrollen su lenguaje bíblico y así a la hora de debatir con alguien sobre la doctrina verdadera no se equivoquen o no tengan dudas, porque siempre el enemigo es lo que busca, la debilidad en las dudas de uno, de la inconsistencia para poder aplastarlo a uno, pero teniendo suficiente conocimiento pues enseñamos y presentamos la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.